Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7 con un minuto y con 5 segundos de este jueves 21 de marzo de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal.
¿Cómo estás, Matías del Río?
Ay, se nada personal eres tú. José Río, ¿cómo estás?
Se puede...
No, yo y tú. Hola, José Río. Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, todo bien, muy bien, gracias.
¿Es el libreto que nos dieron de personal?
Sí. Pero bueno, oye...
Yo en computador no soy nada. No soy nadie.
No, tú siempre eres alguien, no te subestimes.
Tengo la mochila en la casa y sin computador yo pido disculpas, pero vengo a decir que hoy no
participo. No voy a participar de este programa.
No voy a participar. Así que, pero escribo en WhatsApp igual para colaborar porque tengo...
No, y a mí se me quedó el teléfono.
No, pero eso
no
es problema.
Pero no está nada porque no tengo mi computador y tengo el WhatsApp en mi computador.
¿Estás segura que no está ahí?
No lo vi.
Cargando.
¡Eh! ¡Tienes razón!
Sí. Ah, mire.
¡Qué felicidad! Hice a la jefa llamarme, no sonó porque lo tengo en silencio.
Cosas que les pasan a todos, ¿no?
Sí, a mí.
Cosas que les pasan a todos.
Oye.
Bueno, ¿todo bien ustedes? ¿Sí?
Todo bien, ¿sí? Todo bien. Todo
una
bien.
Lata al día. No, después de los últimos días que hemos tenido.
Como tranquilo,
es como el tagadá los últimos días, ¿no? Entonces, el día que no pasa nada, así como que dice, güey, ya, pues aquí era para haber un escándalo.
Claro.
¿Y eso que igual?
No tienen que informar.
¿A qué hora se va a filtrarse algo? ¿A qué
hora hay alguna conversación? Oye, hubo filtraciones. Hubo filtraciones hoy día. O sea, más que filtraciones, se conocieron nuevas fotos y nuevas informaciones de celulares. Esta vez no del señor Hermosilla, o por lo menos no nuevas del señor Hermosilla. De Héctor Yaitul.
Sí, pues, exactamente.
No menores.
Muy mayores.
¿No? Muy mayores, diría yo, respecto a fotos de ataques. Y incluso
movilización
de armas que vendrían estas armas además del extranjero. Nada de menor, te voy a decir las cosas que se descubrieron en el teléfono del señor Héctor Yaitul.
Ahora, nada tan sorprendente.
No estamos golpeados. No.
Oye, Huachipato sigue dando mucho que hablar porque va a tener ahí a ese huesito, yo creo que le queda carne todavía, ¿no? Bueno,
de hecho.
La manifestación, la información, no es un fallo, ¿cómo se puede decir?
La decisión.
Es una recomendación.
Ah, la sí, es recomendación.
Recomendación
no es
vinculante de la Comisión Antidistorsiones. Inmediatamente movió una ficha que era la ficha que la empresa había dicho que tenía que mover, que era el cierre de su siderúrgica Huachipato, y eso inmediatamente produce la caída de este dominó. Y este dominó, a mí me quedó dando vuelta mucho lo que nos dijo Rodrigo Díaz, el gobernador del Biobío, ayer, no respecto de la empresa, no respecto del Biobío, no respecto del acero y el mercado del acero, el chino, el noruego o el de Ecuador, sino que esa anécdota que contó del asesor político o el asesor de comunicaciones del gobierno con quien se había encontrado, no nos dio el nombre, claro. Usted lo habrá escuchado ayer aquí.
Y que nos hablaba en el
comité. Y que le dijo, político. Bueno, ¿y de qué se ha dicho de esto en el comité político? No se ha tratado el tema.
Es que
el editor, por decirlo en términos periodísticos, de los temas, el que hace la pauta de los temas en las reuniones políticas del Comité Político del Presidente de la República, me imagino que aquí se tiene que llevar un coscorrón, un tirón de orejas. ¿Por qué? Porque no prever esto, que estaba hace mucho rato sobre la mesa, y los efectos es no hacer la pega bien, porque una empresa que tiene 3.000 trabajadores,
20.000
y que da en torno a 20.000 directos,
indirecto,
y sí. Que haya otras empresas que eventualmente si pierden al cliente Huachipato, quiebran, y a su vez empieza el dominó, y lo que va a pasar con los gobernadores y lo que va a pasar con los alcaldes en un año electoral, sencillamente es que no lo estás viendo.
Pero es que, Matías, o sea, eso por un mérito, lado, no, más allá del mérito, yo creo que eso, te encuentro toda la razón, porque acá hay, claro, el señor que hizo la pauta claramente, así como un ojo político avezado, no tiene. Pero tampoco al parecer lo tuvo el ministro Grau, con todo respeto, que fue 5 veces como comentó ayer también el gobernador, a la región a interiorizarse sobre el problema. O sea, tenían un problemazo frente a las narices y al parecer ellos, el gobierno, no lo consideró como tal. Y hoy en día, más que tener un problema empresarial o económico, está, lo que tenemos frente, lo que tenemos arriba de la mesa es un problema político. Porque aquí alguien tiene que pagar la cuenta. CAP, hasta el momento, lleva muchos años perdiendo plata, haciéndose cargo de esta mochila. Llegó el momento que dijo, ¿sabe qué más? Yo no me hago más cargo. Y la decisión de CAP fue aplaudida por el mercado porque la acción sube.
Sube porque le sacaron la mochila.
Le sacaron, por supuesto. Y porque en el fondo la accionista dice, ya, oye, si ya yo me tenía que seguir haciendo estas cargos, estas pérdidas. El gobierno, obviamente, decide, oye, yo, estos son 20.000 empleos indirectos con una sucesión de otros temas que podrían tener efecto. El problema lo tienen ellos. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a subir la salvaguarda? ¿Va a comprar la empresa? ¿O va a ser la pérdida, entre comillas, y va a sacrificar Huachipato? Pero alguien tiene que pagar. ¿O van a pagar los contribuyentes? ¿O van a pagar los trabajadores de Huachipato?
7:06, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
¿Cómo estás tú?
Muy bien. ¿Me vas a prestar tu computador?
Sí, obvio.
Sí.
No lo entiendo.
Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud confirmó 3 casos de dengue en Rapa Nui. Según dieron a conocer, las autoridades ya se adoptaron medidas como reforzar la vigilancia de las consultas de urgencia con síndrome febril, aislar los casos para interrumpir la circulación viral y mantener el seguimiento clínico de los mismos con el fin de evitar una propagación masiva. Con anterioridad, el MinSal ya había informado de casos de dengue en nuestro país, donde todos eran importados en medio de un importante brote regional. A través de una declaración pública, Cancillería comunicó su postura frente a la ola de detenciones de políticos opositores en Venezuela, a quienes se les acusa de supuestas conspiraciones para acabar con la vida y el régimen del mandatario Nicolás Maduro bajo la operación Brazalete Blancoque. El BINRELE informó que el gobierno de Chile expresa su firme condena ante la detención arbitraria de representantes de partidos políticos de la oposición venezolana, que constituye una acción contraria al espíritu democrático que debe imperar en todo proceso electoral. Y el CERVEL aclaró que la inminente disolución de comunes, ya sea por concretarse el proceso administrativo en su contra o por unirse a la función del Frente Amplio en un partido único, no afectaría el pacto del oficialismo y la democracia cristiana de cara a las elecciones municipales y regionales del mes de octubre. Las apreciaciones habían sido planteadas por el socialismo democrático, que veía la crisis un riesgo para el futuro de la alianza electoral. En noticias del mundo, la Fiscalía del Distrito Federal de Brasilia presentó una denuncia contra Jair Renan Bolsonaro, uno de los hijos menores del expresidente Jair Bolsonaro, al que acusan de fraudes y lavado de dineros en operaciones para obtener préstamos bancarios. La denuncia sostiene que Jair Renan Bolsonaro falsificó las relaciones de facturación de una empresa de eventos en las que era socio para acceder a al menos 3 créditos que habrían llegado a una suma de 700.000 reales.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7:08 y estás en Duna.
Nada personal.
Más o menos que ya adelantamos y vimos lo que... Adelantamos un poco el contexto del caso Huachipato, ¿no
es cierto? Sí, exactamente.
El caso Huachipato, que en lo político, en lo social, lo que va a impactar, lo que probablemente... No sé, uno pudiera, si tuviera que apostar, que no se trata de eso en la vida, pero más o menos uno prevé que la cosa no va a quedar como está. Tengo toda la sensación de que no va a quedar como está. Los miembros de la comisión, no sé si te los ayer los cantamos.
Sí,
lo
dijimos, el presidente, el fiscal nacional económico, hay 2 miembros del Banco Central.
Sí.
Una persona del Hacienda, Agricultura y Aduanas.
Economía.
Y Aduana.
Aduana. Y ahí están los 7. O sea, el gobierno tiene mayoría. El gobierno tiene mayoría. Por lo tanto, cuando el presidente Boric dice que esto va más allá, el gobierno puede ser, pero el gobierno tiene ahí.
Ya lo podría haber hecho, digamos.
Tiene ahí una mayoría en esa comisión para poder dar a conocer o más bien desbalancear en favor de la postura. O sea, la postura o la no postura del gobierno está ahí.
Claro, o sea, él no hizo, o sea, el gobierno, cuando dice el presidente, vamos a sentarnos a conversar, esto no va a quedar así, el gobierno, bueno, con todas las visitas que hicieron en su momento, con la prevención que pudo haber habido y no hubo, y después en la Comisión Antidistorsión, tenía muñeca, tenía margen y tenía espacio para haber hecho las cosas distintas. Por alguna razón, se decide recomendar esta tasa diferenciada, que es en promedio un 15%, y no el 25% que pedía la empresa. Ahora, así todo y con esa salvaguarda de 25%, los cálculos de Huachipato es que China produce un 40% más barato. Entonces, igual es difícil, digamos, llegar a ese nivel. Y lo que pasa es que, claro, ahí el gobierno se va a tener que preguntar, sobre todo un gobierno como este, del Frente Amplio, un gobierno abiertamente de izquierda, el peso político, además de que se caiga una empresa como Huachipato, no es menor.
Déjame poner una suerte de caricatura. ¿Qué diría Milei aquí?
Que caiga.
Que caiga.
Que caiga. Sí.
Cada uno se rasca con sus propias uñas, que sí. Se mete el Estado.
Porque tienen que pagar los contribuyentes.
Que si se mete el Estado van a ser flojos, tontos, ladrones, y que no tienen nada que meterse, que aquí la iniciativa privada. Que si los chinos llegan más barato, bueno, que se la coman con papas fritas, el acero de aquí, las bolas, las barras y lo que fuera, y que los chinos venden.
Sí.
No es, pero es un ultraliberal, ¿no es cierto?
Claro, un libertario.
Para el otro extremo, un economista, o claro, más
socialista, bien, debería ser estatal.
Claro, pero más de centro izquierda, ¿no es cierto? Dice, bueno, es privado, pero el Estado no puede dejarla morir porque es estratégica, porque da empleo, porque, en fin, porque es trabajo chileno, porque, en fin, podemos subsidiarla, podemos meternos aquí. Está aquí. Huachipato o CAP no han pedido subsidios, han pedido salvaguardia, pero han pedido que el Estado entre. Entonces, para algunos les ha llamado la atención que un gobierno de izquierda deje que la cosa opere diciendo, bueno, nosotros podemos salvaguardar, es que se va a cerrar. Es que estas son las salvaguardias que hemos estudiado. Claro. Es decir, demasiado muy liberal. No al extremo un Milei, ¿no es cierto?
No.
Pero demasiado muy liberal, demasiado neoliberal la solución, como diciendo, bueno...
Ahora, pero es una decisión racional también.
Racional, porque también...
Es bien racional.
Porque también hay quienes sostienen que la CAP está un poco acachada con Huachipato y que no tiene la posibilidad de cerrarla y que está apalancándose en el dumping chino.
Bueno, está cachada porque hace 10 años que está perdiendo plata.
Claro.
Bueno, pero... Y nadie está obligado a perder plata también, mirado desde otra perspectiva.
No está obligado, los directivos están obligados a ganar, no perder
plata. Claro, a ganar plata.
Entonces también, y CAP ha tenido sus conflictos, ha habido muchos analistas, yo recuerdo haber leído columnas en diarios, qué sé yo, de gente que acusaba a Gerardo Guasá en su momento y a CAP de tener unas posiciones muy dominantes en el mercado chileno cuando se importaban, qué sé yo, acero de Turquía, de Ecuador, y lo acusaban de ser demasiado matones en el mercado local.
Y cuando
local.
CAP exportaba a China, recordemos que China no era productor.
Es decir, esta cuestión tiene de todo. Esta cuestión tiene de política, esta cuestión tiene de materia económica, técnica, tiene de situaciones de empleo, tiene historia para atrás, no son siempre buenos y malos,
claro,
necesariamente.
Claro, son empresas que se privatizaron, que muchos también critican, de la forma en que fueron privatizadas, sobre todo por los precios que se pagaron en ese momento. Hay que decir que, o si no, que él las hubiese comprado también, porque estábamos en un momento en que el país estaba en otras condiciones. O sea, probablemente tampoco hubiese habido muchos interesados si es que las condiciones hubiesen sido distintas.
Solo decirle que la región del Biobío se ha declarado en estado de alerta, según su gobernador. Díganme ustedes si eso no es complejo, un año electoral además. Bueno, son las 7:14 y estás en el
programa. Nada personal. Ya. Bueno, vamos a hablar ahora de Venezuela. Está en un momento bastante complejo. Sabemos que hay una persecución a los colaboradores de Corina Machado.
Como bastante impune, sin mucha vergüenza,
no,
sin taparlo.
O sea, bien vergonzoso, bien un pudor, digámoslo. Y esto obviamente ha levantado las alertas en el mundo, en Latinoamérica específicamente. La OEA se pronunció, el gobierno chileno también. Y para conversar más en profundidad al respecto, ya está con nosotros Juan Pablo Iglesias, pero nos faltó la cortina.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Don Juan Pablo Iglesias, se sacó la careta completamente Maduro, ¿no? Porque los videos que hemos visto de persecuciones, siempre sabemos que las cárceles, estas cárceles, ¿cómo se llama? La famosa cárcel, pues esta que es un edificio muy de una arquitectura hiper famosa, que era un mall de la época del apogeo venezolano, está convertido en el. Ay, no, el hectómetro, no, el. Ya me voy a acordar.
Octágono.
No sé, pero son cárceles grandotas, lo sabíamos, pero hoy día la cuestión es bastante impúdica cómo persiguen a los opositores, ¿no?
Así es, está bien desatado todo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Exactamente. Hay que recordar que Maduro a comienzos de año, en enero, entre los discursos que dio uno donde decía que iban a seguir en el poder por las buenas o por las malas. O sea, ahí ya se sacó bastante la careta. Pero lo que ha pasado ahora y en este, en estos últimos meses y en esta última semana ha sido bien complejo y bien intenso, sobre todo para el círculo de María Corina Machado, que ya tiene como 7 personas de su equipo, digamos, de campaña detenidas, y se suman a una serie de otros personas detenidas en estos últimos 3 meses, y que dan cuenta de la intensificación de la represión del régimen. Intensificación que fue claramente expresada en el último actualización del informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que se dio a conocer ayer 20 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la responsable de ese equipo dio cuenta de la situación, y fue clarísima en decir que no solo continuaba la represión, sino que se había intensificado en las últimas semanas, en unas semanas donde además se está cerrando el periodo para la inscripción de las candidaturas presidenciales.
Está impedido hacerlo.
Así es, para las elecciones que se fijaron a comienzos de marzo, para el 28 de julio, se había llegado, creo que hablamos aquí alguna vez, se había llegado a un acuerdo en octubre del año pasado en Barbados, para que todo este proceso se realizara en coordinación con las distintas fuerzas políticas, y a cambio de eso Estados Unidos levantó algunas sanciones y se llegó a algún tipo de acuerdo. Acuerdos que rápidamente fueron desechados por el régimen, incluso la fecha de las elecciones tenía que ser conversada con las distintas partes quienes iban a participar en las elecciones y con la oposición, obviamente, pero no fue así y se determinó para fines de junio. Y la fecha de inscripción es el 25 de marzo, la fecha límite, y como tú decías, María Corina Machado está impedida de hacerlo, no va a poder ser la candidata, eso está claro en estas normas y reglas impuestas por el régimen. Por lo tanto, pero ellos están decididos, muy decididos a seguir adelante con la participación de la oposición en estas elecciones, cosa que no ha sido siempre así.
Porque quizás, como sabemos que los dictadores ganan las elecciones, ¿no es cierto?
Claro.
Los que no parecen dictadores también las ganan. Los que actúan de manera autoritaria también las ganan con poderes totales. Es decir, de todos los colores, pero nos referimos a los, qué sé yo, a los Putin, de ahí en adelante. Y como sabemos que Maduro va a ganar, porque no puede perder, porque probablemente si termina, va a terminar él y tu cercano en una cárcel. Entonces él es un tema de sobrevivencia. Estos dictadores terminan muy mal si es que pierden el poder. Probablemente, como la oposición sabe que va a perder, quizás le conviene lo simbólico y que Corina Machado siga adelante y no la dejen y no presenten a nadie más. Y alguien va a decir, como otras veces, la oposición vuelve a cometer el error en Venezuela de no participar. Pero bueno, por lo menos tuviste una cara visible a quien no tocan y ha logrado meter más ruido. Corina Machado ha metido más ruido que los últimos candidatos. Es un tema estratégico porque vas a perder igual. La dictadura tiene las Fuerzas Armadas de su lado y no hay tutía.
Así es, eso es lo que uno tiende a pensar ahora por las declaraciones que ha dado ella y la gente del entorno de su campaña, de su equipo. Parece que están muy decididos a ir a la elección, sabiendo lo que tú dices, Matías, que las posibilidades de que en esta elección, con las normas fijadas por el régimen, con el control absoluto que tiene, con la falta de igualdad de condiciones en el acceso a los medios y a las posibilidades de hacer campaña, evidentemente que pierda Maduro sería una sorpresa monumental, digamos, muy poco probable. Pero pese a eso, la oposición ha insistido que ellos quieren ir porque insisten en que nunca antes habían estado en la situación que están ahora, de al menos un 80-20 o incluso más de apoyo a la oposición frente a Maduro. Ese, y lo decía Corina Machado hoy día o ayer, ese es el escenario más conservador para ellos, digamos, porque en realidad puede ser mucho más que ese 80 lo que hoy día tendría la oposición. El tema es que ese 80 se vea reflejado en una elección o en esa elección de julio, parece muy poco probable. Por lo tanto, pese a eso, hay que ver qué pasa de aquí al lunes, porque una opción que se ha manejado es que eventualmente surja, o sea, se ponga a otro candidato que sea una suerte de representante de María Corina Machado en la campaña de las elecciones. Pero el riesgo de que también ese fuera después inhabilitado está presente. Las candidaturas se inscriben el 25, pero hasta el 18 de abril no vamos a saber si las aceptaron o no las aceptaron. De los 34 partidos que hay permitidos, porque ya se han, solo en este mes de marzo, el régimen ha prohibido 14 partidos, 5 de ellos de oposición. De los 34 que quedan, digamos, solo 2 son opositores y podrían estar en la papeleta. Pero hay que ver si esos 2 llegan, porque ya hay un recurso contra uno de ellos para que sea también inhabilitado como partido. Por lo tanto, quedaría uno, que sería la única opción de que ahí fuera el candidato, y ese podría ser eventualmente el de Manuel Rosales, que ya fue candidato hace unos años atrás y después viajó al exilio y ahora está de vuelta y es gobernador de Zulia. Él podría eventualmente ser, pero tampoco hay claridad cómo está la relación entre él y María Corina Machado como para que Rosales fuera una especie de punta de lanza de esta ofensiva opositora en la campaña y en las elecciones de julio. Así que el panorama es bien confuso, como ha sido todo proceso electoral en Venezuela en los últimos 25 años. Confuso para la oposición, pero muy previsible para el régimen, sí, digamos. Porque claramente las posibilidades de que pierda Maduro el 28 de julio son, como decía, bastante escasa, digamos. Así que el panorama está complicado, está muy intensa la represión, y además está el tema de la salida de venezolanos producto de lo que está pasando. Ya sabemos lo que ha pasado en los últimos años, la cantidad de venezolanos que han dejado Venezuela.
5 millones.
Y María Corina Machado hablaba de que hay mucha gente que, si Maduro sigue en el poder, y especialmente jóvenes, se van a ir de Venezuela, y ella estimaba en otros 5 millones, digamos, más.
¿No hay dificultades para que salgan? ¿Puede salir quien quiere?
No hay dificultades para que salgan. El tema es lo dramático de un país que, si es que esas cifras se dan, va a haber perdido en su territorio a más de 10 millones de habitantes, producto de un régimen como el que hoy día está en Venezuela, digamos. Es dramático para un país.
Y pierde a la gente más hábil, pierde talento. Es cosa de ver la primera ola migratoria venezolana en Chile.
Sí, me imagino.
Gente de lujo, o sea, de primera, con unos niveles de preparación, con un nivel de educación, cultura, de cultura. Después han llegado algunos que no son tan buenos y han manchado todo el resto. O sea, es muy desgraciada esa situación para los venezolanos. Es muy desgraciada.
Injusto.
A muchos nos ha tocado conversar, ¿no es cierto? Ser venezolano hoy día en Chile debe ser súper difícil por culpa de no sé cuántos, pero sin duda que no son todos, y sin duda que son la minoría. Pero y todo ese capital humano que uno lo ve aquí y que lo agradece, lo perdió Venezuela, y que le costó mucho educarlo. Rehacer ese país lo van a dejar, estos tipos lo van a dejar en obra gruesa. Van a dejar un país en obra gruesa. Con no solamente tienen las mayores reservas de petróleo del planeta, y tienen las instalaciones, la infraestructura para poder sacarlo de los años 80. Es decir, esto no es de un día para otro. va a costar mucho.
Pronto van a empezar a importar petróleo venezolano.
Exactamente.
De la incapacidad que tienen de poder.
¿Qué es lo que pasa a Cuba?
Claro. A Cuba con el con la caña de azúcar, claro. Y otras cosas.
Y para reactivar todo eso, como dices, para reactivar toda esa industria, van a necesitar años, porque está muy anquilosada.
No, y cada vez va a ser peor, y el petróleo cada vez va a tener más, además. Productos que lo reemplazan, por lo tanto el valor tampoco, estar sentado en las reservas de petróleo hoy es distinto que en 20 años más.
Mira lo que están haciendo los países del Golfo Arábigo, los países árabes, sí, los productores de petróleo
están diversificando.
¿Por qué? Porque saben que en 20, en 30 años más el peso del petróleo es distinto. Claro. Por eso se compran los campeonatos del golf.
Oye, por eso
llevan a los artistas en la Fórmula 1
y en energías alternativas. Ah,
no, pero para sociabilizar, porque van a necesitar sociabilizar para vender sus nuevos productos.
Claro, por supuesto.
Venezuela está en otra. O sea, no Venezuela, Maduro y ese régimen están en otra. Están sujetándose en el poder ellos, porque como le pasó a Ferdinando Marcos, como le pasó a Noriega, como le pasó, terminan arrancados, pues. Como terminó, qué sé yo, Mobutu Sese Seko y todos estos gorilas, disculpando a los gorilas, terminan así, terminan presos, pues.
Así es. Y hay que ver que ha sido bien poco eficaz y frente a esto, lo que puede hacer la comunidad internacional, que es un llamado que insistió María Corina Machado en estos días, de que tenían que actuar, digamos, pero en realidad en estos, como decía, 25 años ya se van a cumplir.
Solo preguntarte qué ha dicho Rusia y qué ha dicho China. Listo. Listo, Estados Unidos puede hacer, apretar un poco más, un poco menos. Rusia y China mirando para otro lado. Por decirlo menos. Bueno, Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias. Que esté muy bien.
Que esté muy bien.
Chao, Juan Pablo. Chao. Hasta luego.
7:00 p.m, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y todavía no está nuestro entrevistado, pero tenemos otro entrevistado. Tenemos muchos entrevistados hoy día.
Ah, está muy bien. Sí. Gente muy buena.
Pero hay otros temas en la carta. Te quería contar, yo te estaba contando fuera de micrófono, esta demanda que le hicieron a Apple, el Departamento de Justicia norteamericano, es una demanda bien importante, por el monopolio del iPhone en un histórico caso antimonopolio. Dicen que el fabricante de iPhone tiene un monopolio sobre el mercado de teléfonos inteligentes que perjudica a consumidores, desarrolladores y empresas rivales. El ecosistema Apple, que está el Apple Watch, el Apple Pay, el iPad, todo esto respalda ese monopolio, porque en el fondo es un sistema que tiene Apple, que se llama es como le dicen el sistema jardín.
Ah, mira.
Es que cada elemento, cada objeto, cada producto
conforman un jardín
que van cercando al iPhone. Entonces el iPhone lo deja en una posición tan dominante que no hay nada que hacer al respecto.
Bueno, pero mira, esto es cosa de ver a nuestro alrededor. Los que están en el iPhone o en el mundo Apple o en el mundo Android. En el mundo Apple tú tienes una cosa y si quieres tener más cosas tienes que tener la de su marca.
Claro.
En el mundo Android, que es un sistema, si hoy día estás con Lucas, te compras un teléfono de alta gama. Si hoy día andas un poquito más pobre, compras uno mediano. Si queréis comprar uno para salvar porque no estáis con ni uno, compráis uno de una marca un poquito más chancho. Y te la vas arreglando. Claro. Y claro, hoy día no será la mejor foto, pero mira, tengo teléfono.
Por supuesto.
En el mundo Apple, o tienes
el iOS.
No sé si el top de línea, pero ellos te van restringiendo la oferta y van haciendo contigo literalmente lo que quieren.
Bueno,
esto no hace falta que te lo diga el Departamento de Justicia, es cosa de verlo.
Claro, lo que pasa es que esto ya le significó
la incompatibilidad que
claro, hay con otras cosas. Le significó una demanda por, en el fondo, abuso también de posición dominante. Dice: cada paso en el curso de conducta de Apple construyó y reforzó el foso alrededor de su monopolio de teléfonos inteligente, eso dice la demanda
que
la presentaron en un tribunal federal de New Jersey.
Lo que no quita que son extraordinarios los teléfonos.
No.
Lo que no quita es que el sistema es buenísimo. Lo que no quita es que Android en muchas cosas le copió bastantes cosas. O sea, esto no es una religión, ni a favor ni en contra, porque esto se transforma en que Apple los encuentran buenos, bonitos, seguros, confiables. Sí, pero tiene un montón de peros. Y ese pero es que tú entras a ese mundo y no puedes salir.
Está efectivamente cercado. No después dice, salir. Según Apple, que ellos han cumplido con todas las regulaciones, que esto le cuesta dinero, que obviamente que ellos cumplen con la regulación. Sin embargo, el Departamento de Justicia dice que no, que Apple ha decidido bloquear aplicaciones de mensajería multiplataforma en sus teléfonos, limitar la compatibilidad con las billeteras de terceros y relojes inteligentes, interrumpir los programas que no pertenecen a la App Store.
Y toca que hace un tiempo les demostraron que les habían ralentizado los teléfonos sí. más antiguos. Pero eso se solucionó. Mira, no, esto no es broma, yo siempre bromeo con los Apple y no me gustan, no porque no sean buenos, porque son extraordinarios teléfonos, eso no se discute. Es por esta lógica de secta, esta lógica de que estás conmigo o estás contra mí. Es más, yo si tengo un hijo o una hija chica que hay que regalarle teléfono chico, yo trataría de no meterle en el mundo Apple porque lo metes en un camino sin salida. Alguien dirá que exagerado. No es exagerado porque tu propio hijo, si tiene 12, 13, 14, la edad que a ti se te ocurre regalarle un teléfono, si se le rompe, se le cae y ya está en ese mundo,
claro.
Bueno, vas a tener que comprarle otro de esos. En cambio, si la cabra o la chiquilla lo pierde por descuidado, le puedes decir, bueno, perdiste el teléfono bueno que te regalaron para los 15 años, uh-huh. te vamos a regalar uno más marca chancho,
claro.
y te lo vas a tener que bancar, pucha, y va a patalear, pero no le va a pero quedar otra.
Tiene el mismo sistema operativo, pero, claro.
Porque
tiene el mismo enchufe,
porque después no,
el
no
mismo sé, cargador.
Los enchufes están
homogéneos. En Europa, acá todavía no. En Europa hubo una regulación, fue por ley, también dijeron, ¿sabes qué más? Usted no puede seguir teniendo, además, un cargador especial, y lo obligaron a tener el mismo cargador que en todas partes. Pero en el resto del mundo, o sea, en Chile,
tipo C.
se sigue teniendo, el cargador sigue siendo distinto el iPhone que el de los...
Eso no sabía.
El Samsung o el Huawei o el que sea, el Nokia. Oye, dice, la demanda podría obligar a Apple a realizar cambios en alguno de sus negocios más valiosos. Por ejemplo, el iPhone... en el que Apple reportó más de 200 mil millones de dólares en venta en 2023. El Apple Watch parte del negocio de dispositivos portátiles de la compañía de 40 mil millones de dólares y su rentable línea de servicios que reportó 85 mil millones de dólares en ingresos.
Bueno, en fin, dos mundos y además que el que se maneja en uno le cuesta el otro, ¿eh? Es muy raro ver las migraciones.
Es tremendo, y la migración es difícil. Yo la hice de Samsung a Apple y fue muy difícil, y ahora yo creo que no me costaría muchísimo volver. No, tendría que aprender. Bueno, uno aprende todo, pero es una dificultad.
O casi todo. 7.32 sí. Estás en duda.
Nada personal.
Y la ley corta de ISAPRES vuelve al ruedo. Volvemos del verano y vuelve al ruedo. Se sabía que volvía al ruedo porque pasó primer trámite en el Senado, tiene que ir a la Cámara de Diputados, es el trámite contrario o el tránsito contrario que hace la reforma de pensiones, tiene que ir a la Cámara de Diputados, pero se aprobó en un momento con mutualización, que era, claro, con mutualización, que una de las cosas para poder...
compartir el gasto y compartir la deuda. La deuda
pagar y darle más salida a las ISAPRES para que pudieran seguir operando en el interés colectivo que hay de que no caiga el sistema, uh-huh. porque sabemos que arrastraría al sistema por completo. Pero el Tribunal Constitucional había sido requerido en esta materia y acogieron la inconstitucionalidad de los senadores oficialistas por esta ley de ISAPRE. Estamos con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista de la Comisión de Salud y uno de los más expertos en estas materias. Juan Luis, buenas tardes, gracias por subir el llamado de Duna.
Pues.
Buenas tardes, Juan
Luis. Perdone que tuve un poquito de demora porque estoy en la ciudad de Rengo ahora, pero encantado de saludar y comentar con ustedes las alternativas de lo que ocurrió con este fallo.
En su distrito está, o sea, en su circunscripción, sí. más bien dicho.
Exactamente.
Ya. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Porque no hacemos un pelito de historia hacia atrás, cómo salió del Senado sí. y qué iba a pasar ahora con esta inconstitucionalidad decretada por el tribunal.
Bueno, para resumir previamente la historia, aquí hay uno de los tres fallos de la Corte Suprema, es sobre las llamadas tablas de factores, que son de sexo y edad, que había más de 900 hasta el año pasado en el mercado, en las distintas opciones de ISAPRE, y la Corte dijo que solo una se podía aplicar, que es una que se empezó a usar, entre tantas más, el año 2020. Entonces la Corte dice, en pocas palabras, mire, vamos a retrotraer a todos los afiliados que había en el sistema a abril del 2020, vamos a aplicarle esta única tabla, que ahora decimos que no se puede más que aplicar esa, no otras, Y aquellos que quedan por debajo del precio que empezaron a pagar de ahí en adelante, se les tiene que devolver. Y además quedan con un precio nuevo que será más barato. Aquellos que quedan igual, quedarán igual. Y aquellos que se les sube o se les subiría el precio producto de la aplicación de esta tabla, no se les va a subir el precio. Ojo con este alcance del fallo, porque ahí yo diría que está la raíz de cómo en la misma Corte Suprema se desestimó la denominada mutualización, que en la práctica es el prorrateo entre personas que tienen planes más baratos con planes más caros, que son más jóvenes, que son de más edad, que se producen estos subsidios cruzados. Pero en el fallo, eso quedó, uno puede opinar del fallo, por cierto, pero quedó fuera, quedó desestimado, y en la práctica quedaron rebajas, que significa devolverles 1.180 millones aproximadamente de dólares, una cifra muy sideral, a 700.000 aproximadamente cotizantes, que a la fecha de abril 2020 y en adelante hasta el día de hoy, requerirían o serían beneficiarios de ese fallo de tabla única de factores retroactivos. La mutualización es un concepto legítimo que se usa en los seguros privados, o sea,
si ocurrió muchos años, ¿no? Así operan los seguros.
Es un concepto que funciona, claro, lógico. No tiene una impugnación per se, nada, porque es un problema de la lógica de los seguros privados. Ocurre que el gobierno no estimó pertinente usar ese mecanismo para rebajar o para aplicar una situación de salida, digámoslo, a la deuda de la ISAPRE, que es una deuda muy alta, por cierto, pero es una deuda que la estimó la superintendencia en ese monto, y pese a que el comité técnico de la Comisión de Salud lo había sugerido, no lo estimó, y cuando en noviembre hicieron sus enmiendas, dijeron, mire, nosotros no creemos que haya que aplicar la mutualización. Y de ahí se produjo el trámite de la ley, y en el Senado los parlamentarios de oposición levantaron esta postura. Lo declaró admisible el presidente del Senado, en ese momento Juan Antonio Coloma, se votó y se ganó por 3 votos, 23-20 aproximadamente en el Senado. Y esto fue lo que impugnamos distintos senadores del oficialismo. ¿En qué sentido? No en decir que la mutualización es algo prohibido, sino en que por ser una norma de seguridad social, la Constitución de la República solo establece que el Ejecutivo, el Presidente o el Gobierno, cualquiera sea, puede intervenir en deudas de cotizaciones, en este caso para un cálculo de devolución de las personas. Eso fue el punto, uno dirá de forma, sí, claro, desde la es forma, fondo, porque se hizo un procedimiento punto, que excedió la Constitución en cuanto a quién lo propició o quién tuvo la iniciativa, quién no fue el Poder Ejecutivo.
Es un poco lo
y
que pasó con los retiros.
Claro, establecido claramente que efectivamente era así, como lo habíamos señalado, y por lo tanto se desestimó como parte de una enmienda introducida en este caso por parlamentarios, claro, exclusivamente y no por el gobierno.
Senador, pero en el fondo lo que es, o sea, yo no he leído completamente el fallo, pero lo que uno deduce de las cosas que uno ha podido, de parte del que uno ha tenido acceso, es que acá los ministros del Tribunal Constitucional no se pronuncian respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la mutualización, sino más bien de la forma en que fue tramitado, porque esto debía haber sido una indicación del gobierno, ya que era un tema de seguridad social, no que la mutualización sea mala en sí.
Es lo mismo que pasó con los retiros.
Es lo que le estoy diciendo, exactamente, claro. Es eso, pero eso tiene efecto.
Por
o sea,
supuesto.
Esto no queda solo en las palabras, el efecto práctico son dos cosas. Uno es que ya, dado que el gobierno no lo requirió ni lo va a propiciar, y no lo va a hacer, porque ya lo he dicho en todos los tonos, por lo tanto, en el debate parlamentario que resta del trámite de esta ley, ya queda descartada la mutualización como un camino posible. Hay otros caminos, no es el único, pero ese camino, que no lo tomó el Ejecutivo, que lo tomaron otros parlamentarios, ya está desestimado por este fallo. Y segundo, que tiene un impacto en cuanto al monto de la deuda, que es un monto que, si hubiera sido aplicable, la mutualización habría bajado alrededor de 400 millones, desde los 1.100 millones de dólares, que ahora eso no se ve porque no va a ocurrir. Porque el gobierno no va a colocar ese argumento o esa enmienda o esa indicación en el trámite de la ley. Hay otras cosas que se pueden conversar, ¿eh? De formas de poder hacer viable el sistema, que las podemos tocar también, pero esa queda ya descartada del horizonte de lo que resta para la ley corta.
Descartada, salvo que políticamente se negocie algo distinto y que se busque una fórmula para que las indicaciones en el trámite de la Cámara de Diputados se reponga, ¿o no?
Pero es difícil porque el gobierno se hizo parte a favor nuestro en el requerimiento. Recordemos que se hizo la misma reserva constitucional el día que se votó en el Senado, y luego hoy alegó el gobierno con un abogado del Ministerio de las Express a favor del requerimiento que los senadores oficialistas hicimos. O sea, el gobierno se adhirió a este planteamiento, no tuvo neutralidad, sino que tuvo una posición. Por lo tanto, no es probable que el gobierno reabra un debate que ya el mismo gobierno lo cerró el 3 de noviembre cuando envió la enmienda de la ley corta. Y ahora lo ratifica con el alegato a favor de la inconstitucionalidad por la acción de los parlamentarios de derecha, en este caso.
¿Qué camino se ve entonces? Porque, claro, la no, deuda de los millones sigue siendo altísima.
La situación de las ISAPRES, que a todos nos preocupa, es una situación en la cual ha habido cierta inestabilidad financiera, sobre todo el año 2022 y 2023. Este año se augura menos dramático. Esta cifra es una cifra que, si la ley se aprueba en mayo, como esperamos, va a dar 10 años de plazo para que cada persona se le proponga un plan de devolución, de hasta 10 años. Y además hay varios mecanismos de contención que va a plantear el gobierno de aquí a septiembre, o sea, el próximo 5 meses, que tiene que ver con el límite de gasto en licencias médicas, que es un factor enorme, un forado tremendo de gasto hoy día en el sistema público-privado y que no ha sido tocado, y también en los gastos de administración y ventas del mismo sistema. No por nada hay ISAPRES que están emergiendo en el mercado, un mercado que se da por desahuciado, pero en la práctica ya hay al menos 2 nuevas ISAPRES que están empezando a nacer. Eso habla de que la situación no es tan dramática, pues las mismas reglas.
Pero asociada a clínicas específicas, ¿o no?
¿Perdón?
Asociada a clínicas específicas.
Algunas de ellas sí, otras no. Es variable. En el mercado, usted sabe, hay capitales extranjeros, hay capitales nacionales. El sistema de ISAPRES hoy día tiene una multiplicidad de variantes. Lo que quiero decir es que a nadie nos deja de preocupar que se busquen caminos de salida para que no haya colapso del sistema, pero que tampoco se pase a llevar el sentido de los fallos judiciales, porque los fallos fueron bien contundentes, son 3 fallos que favorecen a las personas. Las personas, sí, millones de chilenos recurrieron a las Cortes de Apelación y les fue bien. O sea, aquí hay un equilibrio que hay que lograr para que haya viabilidad, pero al mismo tiempo derechos ya adquiridos en cuanto a lo que la justicia ha dicho y que obviamente tiene que respetarse.
Estamos conversando con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. Entonces,
de salud.
¿Qué dije? ¿Hacienda?
Sí. Estaba muy arriba el tema de la Comisión de Hacienda.
Disculpe, es que nuestro GC, nuestra compañía,
no hay
dice Hacienda y me equivoqué, disculpe. Juan Luis, entonces, claro, sigue quedando la deuda en estos 1.100 millones. Estos parecen no ser pagaderos, salvo que se busquen, por así decirlo, más cuotas, más tiempo. ¿Y qué dicen
los ISAPRES? Pero quiero decir algo, Matías, ¿sí? Agregar un punto de claridad, porque la deuda se traduce en una figura que existe en el sistema que se llama excedentes. Excedentes no es solo plata, es también coberturas, copagos, precios de plan, mejoras en distintas prestaciones, de modo tal de que el usuario, cuando después de mayo le llegue la propuesta de devolución, puede elegir, porque hay gente, por ejemplo, que dice, mire, yo tengo familiares que son de más de 60 años, yo tengo medicamentos de alto costo que cubrir, yo tengo operaciones por delante en mi grupo familiar. O sea, no todo el mundo está obligado ni es solo y exclusivamente dinero, porque hay gente que se va a ver muy favorecida en sus planes si, por ejemplo, opta un mejor plan con una bonificación más grande que la que tiene. Quiero decir entonces que solo aquel que descarte voluntariamente, aquel afiliado, todas esas opciones va a tener derecho una vez al año a hacer un cobro. O sea, aquí hay una libertad a las personas que creo que es bueno decir que se va a ejercer, porque las conveniencias de cada cual van a poder también ser una prerrogativa. O sea, no todo el mundo es el que va a recibir un cheque de un monto determinado por 10 años. Aquí van a haber realidades muy diversas,
senador,
de gente que, teniendo derechos, va a poder también hacer uso de prestaciones mejoradas a las que tiene bien.
¿Y solo de IA? O sea, ¿la ISAPRE nomás te hace la oferta de plan o uno podría acercarse a su ISAPRE y decir, ya usted me debe tanto, entonces a mí me gustaría irme por acá?
No, cuando va a pasar que después del segundo mes de promulgar la ley, o sea, por ahí por julio más o menos, a cada persona le van a decir, mire, usted el año 2020, que era cotizante nuestro, tenía este precio, se le aplicó esta tabla de factores, ahora la Suprema tiene esta nueva tabla de factores, por lo cual usted se le bajó el precio del plan. Ya, usted tiene un nuevo precio del plan, por eso, y además usted tiene derecho a una devolución de tanto. Esa devolución vía excedentes, que contempla todo este abanico de posibilidades que le mencioné, usted los va a poder usar y tiene que comunicarnos cómo las quiere usar. Y ahí el afiliado tiene un tiempo para poder decidir qué quiere. Si quiere prestaciones mejoradas, coberturas nuevas, o quiere dinero, o quiere una mezcla de ambas. Entonces, eso yo creo que es un buen ejercicio, que va a haber espacio para que la gente lo diga, Y además incluso lo pueda modificar una vez al año, porque hay gente que en una época puede requerir esto, pero al segundo año, al cuarto año puede requerir otras cosas según su necesidad del grupo familiar y sus cargas. Entonces esto tiene una dinámica, y eso lo destaco porque esto es bueno que la gente lo sepa, que no es algo solo y exclusivamente circunscrito a un cheque económico, ¿verdad?, una vez al año, sino que tiene variantes que muchos podrán incluso preferirlas a otra cosa en razón de tener mejor cobertura de salud, que es lo que generalmente importa muchísimo, sobre todo cuando se trata de niños menores de 2 años, mujeres embarazadas, personas de tercera edad, personas con enfermedades crónicas, donde ahí se respira más bien por una buena cobertura a veces, por tener un dinero constante y sonante una vez al año.
Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista de la Comisión de Salud del Senado. Muchísimas gracias, como siempre, por conversar con
todos. Un abrazo.
Hasta luego, senador.
Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Que estén muy bien. Hasta pronto.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Sí. Hace siglos que no va a ser dentista. Vuelve el dentista, pero no cualquiera. No. Anda a Santa Blanca. Y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus niños tienen el Club del Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clínicasantablanca.cl. Santa Blanca, la buena odontología. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ay, qué lata, Fran. Tengo que ir al dentista y no voy hace siglos.
Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda Santa Blanca. De verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos.
Ah, Betín KN. Oye, ¿para mis niños?
Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile.
Betín KN demasiado. O sea, pásame el dato ya.
Obvio, clínicasantablanca.cl.
Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca. La buena odontología.
El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro. Nuevo GLS de Mercedes-Benz, comprometido con la grandeza. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país.
Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. ¡En serio! Con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Porque los mercados nunca se detienen, le seguimos el pulso día a día con información privilegiada. Soy Fernando Zavala y a las 9 de la mañana y a la 1 y media de la tarde, de lunes a viernes, nos encontramos en Duna con actualidad bursátil y económica, negocios, finanzas, innovación y emprendimiento. Información privilegiada en la 89.7 en Santiago y en Duna.cl.
Duna, mercados y sonidos de tu mundo.
7 de la tarde con 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate que en la tarde del jueves, me parece que fue la tarde del jueves.
Diría jueves, no, del miércoles, diría yo, martes.
No, no, claro, claro, claro. En una charla de educación sexual dirigida a alumnos de quinto básico, esto ocurrió en la zona de Arique, Parinacota, hubo una charla de sexualidad donde claramente se habló de temas que son bastante fuera de lo, ¿cómo decirlo?, de lo apropiado.
Del espectro de conocimiento, claro, de un niño entre 9 y 10 años.
Exactamente. Con temas de de sexo oral, sexual, sí, un montón de temas que no corresponden a la clase.
Y claro, y tipos de claro, de conducta. Y
bueno, y el colegio, el ministerio, a través de
este la era ministra, un colegio que era de estos que son
Adolfo Beizaga Obando,
sí, que no es municipal, es particular subvencionado, sí.
Bueno, y el asunto es que el gobierno le ha pedido a través de la ministra de salud la renuncia al Seremi por lo que ocurrió aquí en Arica, dado el descriterio básicamente de lo que significa poner esa temática, que es importante la educación sexual en niños, pero con términos, con conceptos que no están al alcance, y queremos saber hasta qué punto no solo no están al alcance, sino que eventualmente qué efectos puede tener en niños aproximarse a esa temática. Por eso saludamos a nuestra invitada.
Sí, Carolina Bunge, ella es psicóloga infantil. Carolina, ¿cómo estás?
Hola, Carolina.
Hola, ¿cómo están? Matías, José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, eso, pues, saber cuáles son los efectos que puede tener para unos chicos de esa edad aproximarse a esos temas.
Sí, mira, el tema aquí es que la educación sexual tiene que ir enmarcada en la etapa del desarrollo en que está el niño, la niña en su crecimiento, ¿no? Y adelantarnos a eso significa adelantarse a sus propias inquietudes e intereses, ¿no? Y a lo que ellos verdaderamente están pudiendo vivir. Y la verdad que adelantarnos a eso podría significar en el niño o la niña una dificultad después para poder alcanzar estos temas de manera adecuada, ¿no?
Pero bueno, hay preguntas que son bien explícitas en esta encuesta que se le hace a estos niños. Estamos hablando de niños entre 9 y 10 años que se les pregunta por si ellos han tenido sexo, ciertos tipos de sexo, sexo tradicional, sexo anal, sexo oral, etcétera. ¿Un niño a esa edad maneja esos conceptos? Y de no manejarlos, ¿qué podría producir algún tipo de reacción introducir este tipo de temática a un niño de esa edad?
Sí, por supuesto, José, absolutamente. Se están adelantando a su nivel y madurez psicosexual, ¿ya? Y están adelantándose en una etapa y una realidad que todavía no les ha tocado vivir, ¿ya? Está dentro del marco de su realidad, de lo que conocen, de lo que ha sido expuesto por parte de sus padres, de su familia y de su vida en general, ¿no? Entonces se están tocando temáticas, incluso a veces palabras y contenidos que el niño y la niña no han tenido aún acceso dentro del marco de su realidad.
Pero, claro, pero ¿puede tener algún efecto? ¿No están en el marco de su realidad? ¿No corresponde eso más o menos? No sé si todo el mundo lo comparte, pero estoy seguro que la gran mayoría le parece bien, bien poco razonable la aproximación a esos temas a esa edad. Pero efectos de confusiones, efectos de trauma, efectos, porque todo esto no solamente es una charla, va acompañada de gráfica,
claro, una aquí, encuesta.
Exactamente. Mira, fíjate que decía aquí que, aquí cito Radio Bio Bio, dice que entrevistaron a un apoderado, dice, fueron personas que no son del colegio y que nos mostraron dos maquetas, una vagina abierta que parecía un trasero y un pene gigante. No hemos visto nosotros la gráfica de eso, de ese material utilizado, pero no son solo palabras, no hay que perderse esto, no es solo una charla de que eventualmente un niño, claro, no entiende, se desconecta. Hay personas que están haciendo una performance, no con su cuerpo, pero sí con gigantografía o con material. Entonces, los efectos reales de las personas.
Claro, claro, absolutamente. Y ahí está un poco cómo lo puede haber recibido cada niño en particular, ¿no? O sea, la reacción podría ir desde una tremenda impresión, ya, que repito otra vez, está fuera de lo que el niño ha visto o ha presenciado o ha escuchado hasta ese momento, hasta una reacción más traumática, ¿no? En términos del contenido visual que está presenciando. Y eso, por supuesto, va a depender de cada uno de los niños, pero podría ir en el rango entre una una impresión, ¿no es cierto?, muy grande, adelantada a su etapa de desarrollo, ¿no?, y a su comprensión, hasta incluso una reacción más traumática.
Ese es el riesgo, ¿no? Claro. Traumática.
Conversamos con Carolina Bunge, ella es psicóloga infantil. Carolina, ¿cómo se debieran tratar estos temas? Me imagino con la participación de los padres, o al menos informándoles, porque claro, finalmente son los papás los primeros educadores, sobre todo en temas que son delicados, porque como conversábamos, pueden tener efectos en tu emocionalidad, en tu desarrollo psicosexual, etcétera. Pero ¿cómo debieran comenzar a tratarse estos temas en la primera infancia o ya a la edad de los 9 años, que no son tan niños, pero que siguen sin tener tanto manejo respecto al tema?
Claro, a ver, es distinto lo que va a ocurrir al interior de una familia, ¿no?, donde los padres van a ir acompañando las inquietudes de los niños desde lo que ellos van formulando. Los mismos niños, niñas van formulando inquietudes, preguntas, y la labor de los padres es ir acompañando eso, no más y no menos, lo que ellos mismos van desde su inquietud preguntando, y es un acompañamiento de lo que en el fondo a veces ellos mismos van descubriendo y preguntando, eso de grueso modo, José. Y desde el punto de vista escolar es en una alianza muy muy importante con la familia, con los padres, es decir, los contenidos que se van tomando en cada uno de los cursos, ¿no?, las temáticas que se van impartiendo debieran ser en una línea muy 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 unida a lo que las familias van a ir sabiendo y entendiendo que a los niños se les está haciendo comprender, ¿no? Hay una alianza muy importante del colegio y la familia. Pero en ese sentido, la educación sexual está dentro del marco de la educación emocional en general, José, ¿ya? Es una temática relevante para el ser humano desde que nace hasta que muere, y es parte de la vida de cada uno de los individuos, ¿no? Y desde ese punto de vista está muy relacionado a elementos como una adecuada conexión emocional y autoconocimiento en los niños y niñas desde pequeños, momentos donde puedan tener una adecuada conexión emocional, respetando, ¿no es cierto?, siempre su propia etapa del desarrollo. Y como te digo, un poco esto de ir ajustándose también a lo que cada niño va teniendo como interés e inquietud, ¿ya?
Claro. Carolina Bunge, psicóloga infantil, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que te vaya
hasta
muy
luego.
Bien.
Hasta luego, que estés muy bien. Chao,
muchas gracias.
Gracias. Chao. Son las 7:56. Antes de irnos, sí, recordar ya que hoy es el día ya mundial del síndrome de Down.
Sí.
¿Y es por qué se hace este día? Porque hay que hacer esfuerzos para visibilizar, concientizar a la sociedad sobre la condición genética de estas personas, y los que somos mayores y hemos vivido tiempo más largo podemos dar fe de lo de cómo ha evolucionado
completamente
esto en favor de estas personas, en favor de la integración, en favor
de la aceptación de la diversidad.
Exactamente.
Sí. Y la verdad es que están mucho más integrados ahora, muy integrados, van a los colegios, en la mayoría de los colegios hay niños con síndrome de Down, de integración. Está esta campaña que es bien bonita, la de los calcetines cambiados, que es la que se hace hoy.
Y claro, porque esto pasa desde las reacciones o de la realidad de las familias donde hay una persona, un integrante de esta con síndrome de Down, a lo que pasaba antaño, ni contar lo que pasaba, porque y tampoco hay que condenar a lo que pasaba antes, porque eran los usos sociales de otros tiempos, otra comprensión. Hoy día, en cambio, es maravilloso ver que eso ha cambiado.
Los sociabilizados.
Es un trabajo de evolución de una sociedad bien importante. No sé si no lo hizo una persona.
No.
Estos son años de educación, años de entender, años de abrirse las realidades. Y entonces hoy día tenemos, como dices tú, no solamente en los colegios, sino en lugares de trabajo.
En muchos espacios, en todas partes.
Hay personas con síndrome de Down que han entrado a las universidades, que tienen un trabajo.
Hoy hay películas, son actores, entonces, en todos los ámbitos.
Se han dignificado estas personas en su mérito, y eso es para celebrar.
Sí. Y agradecer a su familia, a las familias de miles de niños con síndrome de Down, y jóvenes, y bueno, ya adultos ahora, que uno ve muchísimo. porque además la medicina ha permitido que tengan una vida mucho más larga, mucho más larga. Y al esfuerzo y a la visibilización que ha habido de estas personas.
Que no es fácil, porque a veces la condición genética lleva además aparejada una condición de salud compleja, por ejemplo, temas cardíacos, que es uno muy frecuente. Así que no es fácil, requiere de un esfuerzo extra en la familia, de acomodarse, de acomodar a la familia, la forma de... pero por lo menos los casos que yo conozco, los resultados son increíbles, son muy bonitos, muy increíbles, familias muy especiales. Saludo entonces a las personas con síndrome de Down que nos estarán escuchando en su día, Día Mundial de ellos, saludarlos con muchísimo cariño desde acá.
Abrazos desde acá.
Y nosotros nos vamos, ya son casi las 8 de la noche. Hasta mañana, que tengan buen día.
Hasta mañana, que vaya muy bien.
Chao, igual a ti.